Atilio Bleta está en Nacional Folclórica.
Es la música de la película Morir en Madrid, una película que tiene muchos años. Es una película de Maurice Charrier, una película terrible porque, bueno, la Guerra Civil Española yo creo que marcó a varias generaciones de argentinos, porque además, antes y después de la guerra, muchísimos republicanos vinieron a exiliarse a la Argentina, y además en la Argentina había franquistas, y entonces el debate, a veces incluso hasta las trompadas, también tuvo lugar, por ejemplo, en la Avenida de Mayo. Era común, había bares franquistas y bares republicanos. Esta ilustración musical, que a mí me llena de nostalgia porque es una película realmente muy linda pero muy muy triste, viene a cuento porque vamos a hablar de Marinka, una rusa niña vasca, con el autor de esta novela histórica muy exitosa, que se llama Rodolfo Luna Almeida, y que lo tenemos aquí. Rodolfo, ¿cómo te va? Un gusto tenerte por primera vez en Soltando Pájaros.
Gracias a ti, Diego. Buen día, audiencia. Un día para hacer memoria y para recordar otro golpe en el 36 en España.
Tal cual. Como siempre, ¿cómo estás, Marité?
Buen día,
Marité Reale nos presenta en Sociedad.
Y como bien dijo Atilio Bleta, Soltando Pájaros, como todos los sábados, a las 9 de la mañana, en la 98.7 o a través de la página web que nos puede escuchar, www.nacionalfolclórica.com.ar, o de lo contrario, nuestra vía de comunicación, el 4999-0987, deja su voz grabada y nosotros tenemos el placer de escucharlos a ustedes. A través del WhatsApp 11-3109-5889, que también recibimos los mensajes, que los podemos leer, no los podemos escuchar, sí leer. Y dejando un mensaje, no más de 30 segundos, por favor, no más de 30 segundos, así se completa la pregunta o la respuesta que ustedes quieran dejarle a Atilio Bleta y a su invitado en el día de hoy, Rodolfo Luna Almeida. soltandopájaros@hotmail.com o un mensaje por medio de Facebook a la página nombre de Atilio Bleta y del programa Soltando Pájaros. Atilio.
Y el chiche nuevo que tenemos es WhatsApp.
Sí, señor, 11-3109-5896.
Está Walter, ¿cómo estás, Walter Danesi, en la consola de sonidos? Un joven operador que se tiene futuro en la radio, ¿no es cierto? Sí. Diego Ruiz Díaz en la producción. Y esta novela que habla de una niña vasca que es exiliada por disposición del gobierno vasco en plena guerra. ¿Por qué no contás un poquito eso y después nos vamos para atrás, Rodolfo?
Bueno, Marina González de Apodaca, tenía 10 años cuando estalla la guerra civil y vivía en Bilbao. Bilbao estaba sitiada hacía meses por el ejército franquista, era una de las pocas plazas que le restaba conquistar en el norte de España. El gobierno vasco, ante los intensos bombardeos, decide evacuar a los niños hacia los países amigos, que eran Inglaterra, Francia, México y fundamentalmente la Unión Soviética. El padre de Marina ya había decidido evacuar al mayor de ellos, a Félix, que tenía 14 años, hacia Francia, y restaba Marina, y con gran dolor, a último momento, cuando arrecian los bombardeos, eran prácticamente diarios los bombardeos de la aviación alemana e italiana sobre Bilbao, otorga el consentimiento para que Marina pueda partir a Rusia. Marina solita nunca había dejado Bilbao.
No, además tiene 10 años. ¿Cuántos son los que suben a ese barco Habana, ese carguero que vos decís?
El Habana era un transatlántico.
Carguero es el otro.
El carguero es el otro, porque en Burdeos hacen cambio a un carguero. El Habana tenía bandera de la República y era pasible del ataque aéreo en el Cantábrico. Entonces en Burdeos cambian a un carguero de bandera francesa para irse hasta Leningrado. 4.500 niños embarcan en La Habana. Hay fotos en atrás de la imagen de Marina en la tapa, está la foto de La Habana. 4.500 niños vascos y asturianos, la gran mayoría de ellos hijos de obreros, huérfanos de la guerra, con sus padres combatiendo en el frente. Muchos van con amigos, con parientes, con algún primo, algún mayor embarca para acompañarlos, pero Marina embarca solita.
Lo único que hay son maestros vascos.
Sí, la República había organizado un sistema de educadores y maestros para acompañar la evacuación de estos niños. Entonces se anotaban muchos maestros de 20 y pico de años, muy jovencitos, para acompañarlos y continuar la educación en el lugar donde fueran.
Estamos hablando de... Ella desembarca en esta ciudad tan linda, tan hermosa, de tres nombres: Petrogrado, la ciudad de Pedro, que fue la que la fundó, San Petersburgo, Leningrado, y por esas cosas del destino, los propios habitantes de esa ciudad votaron que se vuelva a llamar San Petersburgo, como se llama ahora. Después hay un derrotero y 20 años de vida en Rusia, pero lo que quiero, por favor, es que mínimamente ubiques la guerra. Tenemos un gobierno republicano que gana las elecciones, el Frente Popular, la República ya tenía 6 añitos, porque España había sido una monarquía, sigue siendo hoy una monarquía, es cierto que de otro tenor, hoy es una monarquía constitucional, pero lo que importa es que apenas a unos meses de haber asumido este Frente Popular el gobierno español, hay un golpe que en los papeles se puede hablar de un fracaso, pero es un fracaso a medias, porque rápidamente deriva en una guerra civil. ¿Qué es lo que pasa ahí, por favor, Rodolfo? Explícalo brevemente.
Claro, hay que entender que Europa toda estaba sumida en una lucha entre dos ideologías: el comunismo o socialismo por un lado y el fascismo por la otra. Había subido Mussolini en Italia, Hitler en Alemania.
En el 22,
en la marcha sobre Roma.
En el 22 Hitler, en el 22 Mussolini, en el 33 Hitler, y tenemos otros gobiernos de derecha fascista en el centro de Europa
y en Portugal.
Y en Portugal una larga dictadura de Oliveira Salazar.
Claro, y en la península ibérica, en España, se cruzan estas dos formas de ver el mundo, estas dos ideologías, antes ya del golpe de Franco. Franco era un general bastante opaco. Ante la muerte del líder, el general Sanjurjo, en un accidente aéreo, el mando recae en él. Franco estaba a cargo de las tropas coloniales en el norte de África, en Marruecos. De ahí surge el golpe. Como decís vos, Atilio, los golpistas creen que en 2 o 3 meses se hacen con toda España. Y los sorprende una gran resistencia popular, que incluso sorprende al propio gobierno republicano. Los sindicatos, los partidos obreros, sobre todo socialistas, anarquistas, en menor medida los comunistas, enseguida piden armas para enfrentar a los golpistas, porque estaba en juego su futuro, el futuro de lo que prometía la República.
Había, además, es cierto que una gran parte de la estructura de oficiales del ejército rechaza a la República, pero hay sectores del ejército que permanecen fieles a la República, y sobre todo lo que hoy llamamos fuerza de seguridad, la Guardia Civil, estos, sí. Hay una en varias de las ciudades españolas se quedan del lado de la República, y esto explica que pudieran al comienzo resistir hasta que además pueden empezar a funcionar las milicias, sí. Y a organizarse un improvisado ejército.
Sí, 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 los sindicatos empiezan a organizar las milicias y rápidamente salen a enfrentar al golpe fascista. Los fascistas, sobre todo en Madrid y en Barcelona, en Madrid toman por asalto el cuartel de la Montaña y logran frenar el golpe en Madrid. O sea, los golpistas, que en un principio consideraban que era un paseo, se ve que las principales capitales de provincias no pueden tomar sus ciudades, Barcelona, Valencia, Bilbao, Madrid, y se da inicio a una guerra civil y a una revolución, porque en la zona republicana los empresarios, el clero, la gran burguesía que estaba con los golpistas, en muchos casos abandona sus fábricas, las ciudades, y quedan en poder de los trabajadores.
Hay además un proceso de radicalización antes de que estalle el golpe. En esos meses, toma de tierras en Andalucía, sí, sí. Es decir,
había habido dos rebeliones en Asturias, una de mineros.
Hay realmente un proceso que en realidad difiere, porque hay una especificidad española en este caso, difiere de lo que ocurre en otros lugares de Europa, porque después de la victoriosa revolución de octubre del 17 en Rusia, de la derrota de la revolución espartaquista en Alemania, en realidad la preocupación de Europa es contener al demonio rojo.
Sí, sí, sí.
Y de Estados Unidos también, que respalda a la República de Weimar en Alemania y a los gobiernos derechistas del centro de Europa para impedir que progrese la revolución social en Europa.
Sí, sí, está claro.
Esto explica además que el rápido triunfo de Mussolini en Italia y después del nazismo, nada más ni nada menos que de Hitler en Alemania, ¿no?
Sí, sí, como vos bien dijiste, en Alemania el nazismo surge sobre las cenizas del movimiento espartaquista. El Partido Comunista Alemán era el más fuerte de Europa y todas las esperanzas de los revolucionarios europeos estaban en que Alemania fuese la segunda Unión Soviética, ¿verdad?
Hay, en esta chica, este libro, ¿todavía se consigue?
Sí,
porque está casi agotado. Se ha vendido mucho, ¿no?
Sí, 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 está casi agotado.
Discúlpame, estamos con Rodolfo Luna Almeida. La novela histórica de la que estamos hablando es Marinka, una rusa niña vasca. Está editado por Planeta y todavía quedan algunos ejemplares en librería.
Sí, en las grandes librerías todavía quedan. Sí, en las grandes cadenas todavía quedan algunos. Estamos pensando ya en reeditarlo. Prendemos una vela
a Planeta. Planeta. Lo que vamos a hacer, y después vos hablaste de la resistencia en Madrid, y hay algunas canciones populares de la Guerra Civil Española, y hay una resistencia muy fuerte en el Puente de los Franceses.
Así es, Atilio, Puente de los Franceses, que es una canción de la Guerra Civil Española que la vamos a escuchar a continuación.
Puente de los franceses, puente de los franceses, puente de los franceses, mamita mía, nadie te pasa, porque los madrileños,
porque Dios me abriga, Dios a mi familia, que bien te guardan, que bien te guardan. Madre que bien resiste, madre que bien resiste, madre que bien resiste, a mi familia, los bombardeos, los bombardeos. De las bombas se ríen, de las bombas se ríen, de la bomba se ríe, mamita mía, los madrileños, los madrileños. Fuente de los franceses, fuente de los franceses, mamita mía, nadie te pasa, nadie te pasa. Porque los madrileños, porque los madrileños, porque los madrileños, mamita mía, que bien te guardan, que bien te guardan. Alguien que bien resiste, alguien que bien resiste, alguien que bien resiste, mamita mía, los bombardeos, los bombardeos. De la tumba se ríe, de la tumba se ríe.
Hermoso, Puente de los Franceses, canción de la Guerra Civil Española. Estamos recibiendo mensajes a través del WhatsApp 11-3109-5896. Bueno, le quería decir a nuestros queridos amigos que por favor dejen los nombres, no es para retarlos ni para nada, porque los vamos a leer textual o nunca faltando el respeto, ¿no? Tal cual. Dice, durante la dictadura militar y mientras se encontraba censurada, lanzó varios álbumes destacándose Mercedes Sosa, que interpreta Atahualpa Yupanqui en 1977. Uno de sus álbumes más logrados y Serenata para la Tierra de Uno en 1979, tomando como mensaje la canción del mismo título de María Elena Walsh, porque me duele si me quedo, pero me muero si me voy. Bueno, pero quiero leer arriba lo que decía este muchacho que escribió, este señor. Pongan folclore, si no cambien el nombre del programa. Es un programa histórico, Memoria, Verdad y Justicia, ¿sí? Nos dice, y ustedes hablan de la Guerra Civil Española.
Hoy es 24 de marzo, nosotros hicimos un programa sobre el golpe, del único libro que hace una crónica del golpe enterito, del golpe que alumbró la peor dictadura militar de la Argentina. El sábado pasado, caballero, vino aquí Alberto de Arriba y estuvimos conversando. No lo hicimos hoy porque Alberto de Arriba tuvo que viajar al exterior, estas cosas pasan. Y en cuanto a que no hacemos folclore, sí que estamos haciendo folclore, porque Morí en Madrid y la canción del Puente de los Franceses es folclore popular español. Y ya vamos a escuchar en otras dos oportunidades durante el programa, caballero, a Edmundo Rivero cantando estilos y milongas. Pero insisto, además, este es un programa de historia y ya nos ocupamos del golpe. Pero a propósito del golpe, vos querías decir que tenés una actividad en Villa Elisa, que es donde vivís.
Sí, vivo y Marina.
Disculpame la interrupción. Hay un inconveniente técnico con el contestador automático, que es el 499-0987, que no podemos recibir las llamadas, así que pedimos, por favor, o que llamen al WhatsApp o que nos manden correos electrónicos.
Claro.
Cuando esto esté funcionando, porque están trabajando los técnicos en este asunto, vamos a ver si se puede arreglar. Es una lástima.
soltandopájaros@hotmail.com, ahí dejan su mensaje.
Sí, te contaba fuera del aire, Atilio, que yo pertenezco a un colectivo en mi pueblo, en Villa Elisa, cerca de La Plata, de vecinos de Villa Elisa por la Memoria, Verdad y Justicia. El año pasado hicimos un acto artístico y de memoria pintando un mural en la antigua fábrica de Villa Elisa, Bofa, en la entrada de camiones hay un largo paredón de 30 metros. Hicimos un mural en recordación de los 24 desaparecidos de Villa Elisa, de los que censamos sus historias, hablamos con los familiares. Este domingo, para no pisarnos con la marcha de hoy, vamos a hacer una actividad similar. Conseguimos iluminar el callejón de la memoria. La gente de Villa Elisa le ha puesto Paseo de la Memoria y lo ha adoptado como suyo. Ahí se hacen los encuentros y no tiene un solo rayón desde hace un año el mural.
Ajá, ajá.
Y este año inauguramos la iluminación con la consigna Villa Elisa ilumina la memoria. Así que los estoy invitando a todos el domingo 25 a las 18 horas en Arana y 6 al lado del Banco Provincia.
En el centro de
Villa Elisa, a dos cuadras de la estación de trenes, donde van a hablar familiares de los desaparecidos de Villa Elisa. Va a haber números artísticos y vamos a reafirmar nuestro compromiso con la memoria y la justicia en nuestra localidad.
Nosotros volvemos, obviamente se sabe acá que tenemos una marcha, que en realidad son dos, primero de los organismos de derechos humanos y después de la izquierda, en Plaza de Mayo, que está en refacción. Pasé y no va a ser sencillo. Vine, pasé por el colectivo por ahí y está
la plaza, sí, está en arreglo.
Está en arreglo. Uh-huh. Lo que me gustaría, hay una chiquita de 10 años, hay otros chicos jóvenes de 10 y algunos adolescentes que dejan su pueblo, su país, el País Vasco, porque no todos son de Bilbao, hay de distintos lugares, que se exilian y van a nada más ni nada menos que a la Unión Soviética, un lugar que queda muy lejos, hay otras costumbres, otro idioma,
otro clima,
y además vienen otros climas, vienen pasando, como estamos en guerra, situaciones extremas, bombardeos, comen salteado. ¿Qué pasa cuando llegan a San Petersburgo? Contá un poquito eso y sobre todo en este caso llegan a Leningrado, se llama Leningrado, y porque cambia varias veces de lugar. Contá un poquito eso.
Sí, primero quiero que se ubiquen en el personaje, piensen en sus 10 años, en los 10 años de sus hijos, de sus nietos. Sola con su valijita, su tapadito, una tarjeta hexagonal de cartón que todavía guarda, prendida a su tapadito con un alfiler de gancho que todavía guarda Marina, después de 80 años, que dice Departamento de Asistencia Social del País Vasco, expedición a la URSS, número 1391.
Aquí queda justito el pie para que cuentes que Marina, Marinka en ruso, todavía vive, que vos tuviste la suerte de conocerla, y esto explica esta novela,
sí,
histórica.
Sí,
es decir,
vecina,
es un personaje histórico. Vive en Villa Elisa.
A pocas cuadras de casa, sí, somos amigos. Es una
¿Cuántos gran... años tiene?
91, acaba de cumplir el 3 de marzo.
Qué bárbaro.
Está perfectamente lúcida, se acuerda con lujo de detalles de lo que pasó hace 81 años. Bueno, te contaba. Marina solita, imagínense, nunca salió de Bilbao, nunca pisó un barco, se sube un enorme transatlántico con 4.500 niños en medio de un bombardeo, porque ese día Bilbao fue ferozmente bombardeada. Los fascistas ya habían emplazado la artillería en los montes que rodea la ciudad, o sea que no solo bombardeaban con los aviones de la Legión Cóndor alemana, sino con la artillería franquista. Y en medio de ese bombardeo embarca, ya de noche casi, en el transatlántico, rumbo a lo desconocido, a lo desconocido. Llora todo el viaje, Marina, todo el viaje.
Tiene los recuerdos, bueno, con vos ha conversado hace años de este asunto.
Hace 10 años,
yo
vengo escuchando esta historia.
Los recuerdos, ¿sí? Los tenía a flor de piel.
Totalmente, esas cosas no se borran. Y si bien Marina actualmente y siempre ha sido una persona para nada melancólica, para nada anclada en el llanto, sino una persona tenazmente vital, todos esos recuerdos les han quedado grabados a fuego.
En su vos hablas de bombardeos y me parece que porque lo decís en el libro al comienzo, que conviene marcar por la importancia simbólica que tiene la destrucción de un pequeño pueblo del País Vasco, que es Gernika, que es un poquito antes de que se exilie durante más de 20 años esta chica y otros, ¿cuántos?
4.500.
En
ese viaje, la República exilió en total
35.000, pero estamos hablando ahí, en ese viaje, nomás de ¿cuánto?
4.500.
El 26 de abril del 37, la aviación alemana hace un ensayo, que es un bombardeo de saturación, a ver qué efectos provoca, y barren literalmente con Gernika.
Gernika, la ciudad sagrada de los vascos. Ahí está el roble de Gernika, donde los legendari juraban sus fueros. Y un mes antes, ahora se cumplen 81 años, el 31 de marzo, la aviación legionaria italiana había hecho lo propio con Durango. Por esas cosas de la historia, como Hiroshima y Nagasaki, queda el nombre de Gernika. Pero los italianos también habían borrado Durango.
Lo que pasa es que los alemanes son más efectivos porque tienen además mejor armamento, pero acá hay otro elemento muy importante, que es que Picasso pintó el Gernika, que es un cuadro extraordinario, maravilloso, que produce una emoción al verlo, y además que dura anécdota para siempre, esta que estaba expuesto en París el cuadro, estaban las fuerzas de ocupación alemana, había una exposición y un oficial alemán culto le dice a Picasso que...
¡Qué horror esta pintura!
¡Qué maravilla que hizo! La verdad que esta pintura es maravillosa. No, pero esto no lo hice yo, lo hicieron ustedes. Estamos en el top, nos vamos ya a la tanda, el noticiero, y enseguida volvemos.
Bueno, a través de soltandopájaros@hotmail.com, Jorge Álvarez nos dice que recuerda que hubo niños que fueron primero a Inglaterra, que se dijo, un grupo, y luego otros a Francia. Solo hacia el final, cuando la Unión Soviética tomó control del gobierno republicano, pero al final lo dejó caer, fueron muchos a la Unión Soviética, entre ellos la pasionaria. Otro más, vía Facebook, nos saludan Ricardo de Tito, Juan Manuel Romero, María Koskowski, Joaquín Castañares, y a través del 11-3109-5896 llega Abel, que te dice, ¿cuánto están enseñando? Recuerdo a mi abuelo judío ucraniano, se vino a Argentina para sobrevivir. ¿Cuánto amo a Argentina? Abel.
Muchas gracias. Chicos exiliados hubo, sí, en Inglaterra, en Francia hubo muchos.
A Inglaterra también, y a México.
Y México, a México.
Que era un gobierno solidario con la República.
Acá vinieron familias enteras.
Sí.
No contingente de chicos nada más, a la Argentina, digo, ¿no? Y el oyente... ¿Cuál es? A ver, permitímelo.
Sí, vía Soltando Pájaros.
Escribió, por lo menos no para...
Sí, para nombrarlo, acá arriba el nombre.
Jorge Álvarez. En realidad, la Unión Soviética no es que dejó caer, ni mucho menos. La Unión Soviética hizo lo que pudo desde bastante lejos. Hubo, en el gobierno republicano había bastantes contradicciones, y el gobierno republicano acepta incluso retirar las brigadas internacionales, que es la apuesta que había tenido los partidos comunistas de, por lo menos de Europa, y de algunos de México también, de la Argentina fueron algunos, a combatir a favor de la República. Aquí la traición es la de Francia y la de Inglaterra, en teoría países democráticos.
Sí, yo cuento ahí que cuando sale La Habana, lo escoltan destructores británicos y franceses. Se había establecido un bloqueo a la República, porque alguna política de las democracias europeas, de Francia, del Frente Popular en Francia y del gobierno británico, de no intervención, de neutralidad. Mientras el fascismo, Italia y Alemania mandaba armas, tanques, hombres, contingentes, regimientos enteros a combatir contra la República, las democracias europeas miraban para otro lado, y no solo eso, sino que impedían la llegada de armas, solo ayuda humanitaria. Dejaban salir refugiados y dejaban entrar comida, pero no dejaban entrar armas. Esto fue clave para el desarrollo de la guerra.
Es un tema histórico, esta es la realidad. No le hagamos... en realidad el único que intentó apoyar a la República y que la apoyó y que por eso se pudo sostener tres años en esa guerra fue la Unión Soviética.
Sí, es un tema de debate. Es un tema de debate la participación de Stalin en la guerra civil española.
Lo que me importa a mí, Rodolfo, porque ese debate es para un seminario, en realidad, es que cuentes esta niña junto con otros chicos españoles y españolas.
Sí, eran sobre todo vascos y asturianos los niños.
Ella está primero unos días en Leningrado y después le toca ir a Crimea en un largo viaje en tren.
Claro.
Muy bien tratados son, decís vos.
Sí, sí, sí. Imaginen, niños que venían sufriendo hacía meses, casi un año, de privaciones, comían salteado, como bien dijiste, bombardeos diarios, muchos habían perdido a sus padres, estaban solos en asilos de huérfanos. Llegan a un país que los recibe con los brazos abiertos. El recibimiento en Leningrado no se lo olvida nunca, Marina. Salieron barcos con banderas de todos los colores, aviones que pasaban por encima del Sontai, que era el carguero que los dejó en Leningrado, y un recibimiento en el muelle de miles y miles de personas con banderas rojas, cantando, recibiéndolos con toda la alegría, con los brazos abiertos. En esta lucha que libraba el socialismo contra el fascismo, los niños de la guerra civil española eran para los soviéticos héroes. Eran los hijos de quienes combatían en primera línea contra el fascismo. Entonces, el Partido Comunista y la Unión Soviética habían organizado un sistema de 16 casas de niños españoles repartido en todo el territorio soviético. Estas casas tenían... Rusia estaba pasando por también una situación económica bastante brava, había venido de grandes hambrunas en los 30, de los que todavía no se había repuesto, y sin embargo ofrece a los niños españoles lo mejor que tiene. Son alojados en antiguas residencias de los nobles zaristas, de la burguesía expropiadas por la revolución. Entonces estos niños que venían de no tener nada, de comer de vez en cuando, de pronto se encuentran en palacios impresionantes, rodeados de todo el afecto, comen todos los días. Las cartas de los niños españoles...
Vos tuviste oportunidad de leer esas cartas.
Sí, ¿no? Están en el archivo de la Guerra Civil de Salamanca y están publicadas varias. Hay un par de libros que transcriben textualmente las cartas, facsimilares incluso con los dibujos de los chicos. Es interesantísimo. Y ahí... uno en primera persona, en el tiempo real, ve lo que sentían los chicos, esos chicos que habían escapado de la guerra, con muchas faltas de ortografía, porque tenían muy poca escolarización. Te cuentan con asombro lo que se repite en casi todas las cartas: comemos todos los días, padre, madre, no sabes, aquí hay pan blanco, imagina, y nos dan miel, y tenemos chocolate caliente, y una cama con sábanas blancas, y nos han dado juguetes. Eso es lo que se repite en todas las cartas.
Lo que vamos a hacer ahora, Rodolfo, y después contás por qué le toca vivir enseguida Alemania, dos añitos después, en el 39 arranca la guerra mundial.
Y en el 42 invaden Unión
Soviética. Y en el 41, en realidad, 41, se produce la invasión alemana a Rusia, ¿no? Uh-huh. A la Unión Soviética, en realidad. Lo que nosotros vamos a hacer, porque yo he adoptado un compromiso, además, de poner música de la llanura todos los programas, vamos a escuchar un estilo que es una belleza en la voz de Rivero, que lo cantó muy bien, obviamente, Carlos Gardel, que es uno de los autores. ¿Qué es lo que escuchamos, Marité?
Suena Guitarra Querida, que es de Carlos Gardel y Razzano, la voz de Edmundo Leonel Rivero.
Suena guitarra querida, que tu acento soberano repercute por el llano comunal de mi alma herida. Suena, suena que es divina, flor marchita y sin esencia, busco en la muerte herencia, nada en el mundo me alaba. Porque siento que se apaga, porque siento que se apaga el candil de mi existencia. Cuántas veces cariñosa mi patrona te pulsó y a tus cuerdas arrimó sus frescos labios de rosa, como diciéndote hermosa de mi gaucho compañera, te saludo placentera y una dulce vidalita. Dejo a mi alma más blandita, dejo a mi alma más blandita que al corrión de mi encimera. Suena así de mi alma llena, de una tristeza profunda, quiere romper la coyunda que aparece y me condena. Y es tan profunda la pena que siento al abandonarte, que solamente alejarte, oh cariñosa guitarra. El alma se me desgarra, el alma se me desgarra y el corazón se me parte.
Suena Guitarra Querida, la voz de Edmundo Leonel Rivero de Gardel y Razzano. Y tenemos mensajes que han llegado a soltandopájaros@hotmail.com. Jorge de la Plata dice que no podía haberse elegido mejor tema el de hoy para decir nunca más a las dictaduras y las guerras. Los niños pequeños sufriendo la peor versión de eso. Hoy lo vemos en Siria y África. Agradece al autor por el libro que escribió. O sea, a nuestro invitado de hoy, que es Rodolfo Luna Almeida. Además, Miguel Soler dice que Rusia no proveyó de suficiente material bélico y luego que cae Madrid firmó el pacto con Hitler.
En realidad, es un debate que no lo podemos no lo podemos dar ahora. Sobre el tema del pacto y estas cosas, pero si hubo un país que ayudó a la República, ese fue la Unión Soviética. Recibimos dos libros, una biografía corregida que ya había hecho María Susana Azzi, publicada por editorial El Ateneo, de Astor Piazzolla, vino una vez al programa, la vamos a volver a invitar, y José Natanson, ¿por qué la rápida agonía de la Argentina kirchnerista y la brutal eficacia de una nueva derecha? Y también recibimos un CD de fotos de viaje sobre que tienen como título el folclor argentino. Respecto de lo que plantea Jorge de la Plata, al plantear las guerras, la que tenemos hoy sufriendo en Siria y en África, a mí me parece que uno de los problemas que tenemos en la Argentina es el ombliguismo. No somos el centro del mundo. Problemas ha habido en todos lados, y hay matanzas y guerras mucho más cruentas de la que vivimos con nuestra más sangrienta dictadura, insisto, la que arrancó en el año 76. Así que no, y que hoy repasemos la República y lo que vivieron estos chicos por el fascismo español, creo yo que es una buena oportunidad. La tenemos a Marinka en Crimea, pero resulta que en junio del 41 los nazis, Hitler invade la Unión Soviética, y muy rápidamente están llegando las tropas nazis a Crimea, ¿no? Ahí al comienzo una victoria tras otra por parte de los nazis.
Sí, ella en realidad llega de Leningrado, atraviesa toda la Unión Soviética, llega a Crimea para pasar las vacaciones en los hoteles de lujo expropiados por la Revolución, y de ahí lo distribuyen a dos escuelas en Odessa. Allá le toca la colonia de Semasco. Y ahí se transforma de niña en adolescente. Pasa cuatro años hermosos de su vida, donde los educadores y
aprende ruso, obviamente.
Aprende ruso, pero la educación les impartida en español, con todos los educadores que habían traído de España. Habían venido con la expedición incluso cocineras españolas para que no pierdan sus costumbres. Pero claro, las comidas españolas con los ingredientes rusos no daban a veces. Ellos extrañaban el bacalao y comían caviar.
Claro.
Y bueno, poco a poco van adaptando las comidas, las costumbres, se van adaptando a las costumbres rusas, rápidamente aprenden el idioma ruso y tienen una educación, como era la educación soviética en ese momento, integradora, que integraba todos los aspectos de la educación revolucionaria, ejercicios físicos, arte, la historia española de la Unión Soviética. Bueno, pasan los años dentro del contexto de aislamiento, de no ver a su familia.
Contradictoriamente, hasta que también ahí llega la guerra.
Llega la guerra. Ellos venían escapando de la guerra civil, y en el 41, como vos decís, Hitler rompe el pacto que había firmado con la Unión Soviética, que había firmado Ribbentrop por Alemania y Molotov por la Unión Soviética, e invade la Unión Soviética y agarra al Ejército Rojo completamente desprevenido. En cuestión de días empiezan a caer unas localidades tras otra, ataca en tres frentes, en el norte, en el centro y en el sur, en Ucrania, y en Ucrania avanza rápidamente. Entonces, de nuevo,
con la colaboración de fascistas ucranianos. Hay...
No solo ucranianos, el ejército invasor es básicamente alemán y rumano. Pero hay Hitler hace como una cruzada anti-bolchevique, y se anotan fascistas de todas las nacionalidades: rusos blancos, ucranianos, cosacos, holandeses, franceses, un montón, y España manda 50.000 hombres.
La famosa División Azul.
División Azul. Manda Franco para pagarle en parte lo que había.
Es que Franco, y con esto le contesto a este oyente, Franco es el que tiene claro que el enemigo a vencer para Occidente es el comunismo soviético. Entonces, cuando Hitler avanza hacia Occidente y captura en un paseo, casi no hay casi pelea. Dinamarca, Bélgica, Holanda y Francia, que se rinde realmente a los pocos meses, lo que hace Franco y la República, el caudillo, no es una república, uh-huh, es declararse neutral. No está con Occidente.
Es la retaguardia del fascismo.
Claro, claro. Pero después, cuando se produce la guerra, que todo el mundo está esperando, porque la segunda guerra se decide en el frente del este, porque ahí es donde están las grandes batallas, lo que hace Franco es colaborar con Hitler.
Uh-huh. Manda 50.000 soldados voluntarios, entre comillas. Muchos eran parientes de republicanos que estaban de rehenes en las cárceles franquistas y son obligados a ir a combatir a Rusia.
Esta chica se va educando en Rusia, tiene que salir de Odessa, hay una primera estación en una aldea donde hay alemanes del Volga, uh-huh, contás vos en el libro, sí, sí, y después va a parar a una... está ahí un tiempo y hasta que se produce la famosa batalla de Stalingrado, ¿no?
Claro, ellos son evacuados hacia el Cáucaso del Norte, por el Dnieper primero, después por el Volga, y con los alemanes pisándole los talones. Con 14 años, huyendo de la guerra española, tiene que volver a cavar trincheras, volver a sufrir los bombardeos y escapar y escapar y escapar. Termina en arriba de Stalingrado, unos cuantos kilómetros arriba del Volga, en la ciudad de Saratov, que era un centro industrial muy importante. Todas las armas que le proveía Stalingrado.
Trabaja en una fábrica de aviones.
En una fábrica de aviones. Eran tan chiquitas, me cuenta, chicas de 14 años. Las españolas trabajan todas juntas ahí en la fábrica de aviones. Era compartimentada porque ahí se estaba haciendo un caza nuevo, el Jack, para enfrentar a los cazas alemanes, que eran muy modernos, y para evitar el espionaje ella entraba compartimentada al sector del morro del avión, que era donde trabajaba. Eran tan bajitas que les habían hecho unas plataformas de madera para llegar al banco de trabajo. Dice, ella me habla en español castizo, ¿no? Tú no sabes, dice, la inconsciencia que teníamos. Es que teníamos frío, teníamos hambre. Entrábamos, nosotros teníamos que remachar el morro del avión. Y al remache primero tienes que sumergirlo en agua caliente y luego en agua fría para templarlo, porque si no, se desprenden las planchas, dice. Y nosotras, para ganar unas horas más de sueño, solo lo pasábamos por agua fría. Imagina los aviones que se han caído por eso.
¡Ay, mi vida!
Entonces, bueno,
qué tremendo.
Esta fábrica es bombardeada también, la destruyen, y después de cada bombardeo rescatan lo que pueden salvar, los tornos, las herramientas, y la arman más atrás. La heroicidad de la resistencia al avance alemán, son muchos libros, y de hecho hay escritos muchos libros. Finalmente tienen que evacuar antes de Stalingrado, de la batalla de Stalingrado, que decide el curso de la guerra. Tienen que evacuar hacia Moscú. La pasionaria, el Partido Comunista Español, que estaban ya, como dice un oyente, luego de la derrota de la República, estaban
exiliados
en la URSS, deciden evacuar a todas las casas de niños hacia Moscú, concentrarlas en Moscú. Allí la toma el fin de la guerra. Una guerra que para Europa fue terrible, para Oriente también, para China. Piensen que se perdieron 60 millones de vidas en esta guerra.
Más de 20 seguro en la Unión Soviética.
22 millones aportó la Unión Soviética. No había soviético, no había ruso que no tuviese un familiar desaparecido, muerto, el país destruido, porque todo el esfuerzo económico sujeto a la guerra, volcado a la guerra.
Vos decís en el libro que les dan a optar a los chicos, a los jóvenes ya, uh-huh, españoles y españolas, o seguir una carrera universitaria o terciaria o trabajar. Ella elige ser tornera.
Ella elige ser tornera. Sí, su padre toda su vida obrero en una fábrica de amianto y ella elige el curso de tornería mecánica y se recibe como tornera. Estudia en Moscú, termina sus estudios terciarios como tornera mecánica y trabaja primero en una fábrica de perfumes, en realidad no hacían perfumes sino jabón, y luego consigue entrar a una fábrica de rodamientos, de rolemanes en Moscú. Vivían en las afueras de Moscú, unos 15 kilómetros de Moscú, en Tuchino, y viajaban todos los días en tren y en metro hacia la fábrica en el centro. Imaginen una nación arrasada por la guerra, muerta de hambre. Dice Marina que había noches que solo chupaban una zanahoria.
Claro.
Con fríos, el invierno moscovita es muy, muy crudo, 35, 40 grados bajo cero. Marina te cuenta, ¿y cómo hacías para resistir eso, Marina? Vodka. Es lo único que para el frío es el vodka. Tanto es así que en nuestras tarjetas de racionamiento íbamos a los almacenes, a las proveedorías a cambiarlo y se formaba una fila para el vodka y una fila para todo lo demás.
Vos contás un hecho desgraciado. Ella se enamora de un joven que se muere cirrótico.
Sí. Ella, bueno, los españoles seguían juntos en estos alojamientos y iban a bailes que se organizaban en la Casa Española en Moscú. Y ahí conoce a Juanillo, otro español, y se casa con él. Con la idea de volver a España, porque los matrimonios españoles tenían más chances de volver. No hay correos, no hay teléfonos, no hay forma de comunicarse.
Hay que pensar en eso, que queda desconectada de la familia esta chica, porque obviamente, bueno, un hermano queda en Buenos Aires, no hay manera de comunicarse, de saber dónde están, están muy lejos. Este mundo actual de las comunicaciones que nosotros vivimos, hiperconectados, hay que hacer un esfuerzo para entender que mucho más en plena salida de una guerra, ¿no?
Sí, ya pasa el hambre, dice, a las bombas te acostumbras, al hambre, a los piojos, es mucho más difícil. Eso te queda prendido en la piel. La familia hace intentos en España. El padre muere buscando a la Marina. Le dice a Félix, que ya había vuelto de Francia, guardo este puro, Félix, para fumarnos el día que encontremos a Marina, Marinita Chatilla, como le decían, por nariz chiquitita. Muere sin poder fumarse el puro. Y Félix, el hermano, viene a la Argentina porque era más fácil reclamar a Marina desde la Argentina a través de la Cruz Roja, que tenía relaciones con la Unión Soviética, y no con España, que habían quedado en dos lados de una cortina de hierro.
¿Tenés mensajes?
Sí, Griselda Sotelo, Rosita Vera, Federico Guerra, entre otros, agradecen vía Facebook por el programa de hoy, Atilio.
Bueno, muchas gracias.
Omar Sueiro agradece, Omar, por haber recordado el sábado pasado a Cita Rosa y manda un abrazo desde Montevideo.
Muchas gracias, Omar. Nos tenemos que ir. Gracias por haber estado,
Rodolfo. Bueno, gracias a ustedes por invitarme, y como yo trabajo en Telam, soy periodista, diseñador gráfico, como compañero de prensa quiero dejarles mi solidaridad a los compañeros de Radio Nacional, que tan mal la estamos pasando a todos los periodistas de los medios públicos.
Muchas gracias. Nos vamos con música, como siempre, con Edmundo Rivero. Nos despide Marité Reale, gracias y hasta el sábado que viene.
Gracias, Rodolfo Luna Almeida, gracias a Tilio Bleta, como todos los sábados, gracias a Walter Danesi en la operación técnica y puesta en el aire, y estamos en Soltando Pájaros el sábado próximo a las 9 de la mañana aquí en 98.7, y Malón de Ausencia de y por Edmundo Rivero nos despide. Muchas gracias.
Pero el campo dormido vuelve a mi mente fresca, recuerdo de las palmeras y se hace carne la idea, de fantasear a danza abajo sobre su boca grosera, ululando en alaridos para implorar su presencia, cuando sembra un sirrecho, cuando al final se asciende andar.
se divisa de la pampa la ancha huella, redoblar de pezuñas al incrustarse en la tierra, la lanza firme en el brazo y arriba la bandera, y el ruido ensordecedor, el potro en loca carrera, saliendo campo y distancia, hacia la muerte se llega.